Bienvenidas, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos acá al podcast Historizando en una nueva edición que vamos a continuar con la temática de la Segunda Guerra Mundial con el amigo acá de la casa, ya permanente, al profesor Alexis Espinosa, que está al otro lado de la línea y lo saludamos amablemente, profesor, ¿cómo está?
Hola, buenas noches a esta altura, un gusto estar acá nuevamente. Y avanzando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de este tremendo proceso histórico tan importante para el siglo XX y el mundo moderno. Un saludo a todos los auditores que nos han seguido hasta ahora. Muchas gracias.
Profe, bien pues, entonces vamos a comenzar con esta nueva edición del podcast. No sin antes, obviamente, y como siempre, recordando las plataformas en donde ustedes pueden escuchar el programa en las veces que ustedes quieran, 24/7, siempre está alojado ahí. Lo puede escuchar en Spotify, en Google Podcast, también para los que utilizan dispositivos de Apple, ya está la aplicación de Apple Podcast, iTunes también, y nos pueden escuchar en Deezer, que es otra plataforma de streaming, y finalmente las páginas de evox.com y podomatic.com, ya. Y al mismo tiempo nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Twitter, @sandohistory, en Instagram como historizando2 y en Facebook como historizandopodcast. Ok, profe, entonces ya mencionadas nuestras plataformas, nuestras redes sociales para que puedan interactuar o escuchar trailer avances de lo que es el capítulo que corresponde al día de hoy. Profe, le invito entonces a comenzar este nuevo tema de la Segunda Guerra Mundial, que abarca ahora el otro frente que es de vital importancia para comprender lo macro, lo estructural, lo importante de la Segunda Guerra Mundial, considerando que la semana pasada, profe, habíamos visto fuertemente lo que fueron las tremendas derrotas, ya estas derrotas que fueron tan sentenciables, no sé si es la palabra, tan tajantes ya para el devenir de la guerra, como lo fue la parte del oriente y específicamente con Stalingrado y Kursk, ya. Y por el otro lado de Europa, ya en la parte más del Atlántico, también se estaban produciendo una serie de eventos, novedades, que van a empezar a marcar también el destino de la Alemania nazi en el transcurso de la guerra. Entonces, profe, yo le invito en esta ocasión a que primero retomemos un poco lo que fue el desembarco de Sicilia o la campaña de Italia para comenzar a entender cómo se fue construyendo toda esta parte, todo este frente occidental, pero ahora con la contraofensiva de los aliados, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que, profe, la palabra es suya. Comiencen más.
Bueno, como habíamos mencionado también en Stalingrado, ¿no es cierto?, y específicamente en Kursk, en julio de 1943, los aliados desembarcan en Sicilia y comienzan a abrir un frente en el Mediterráneo. Ahora, a través de las diferentes conferencias, ¿no es cierto?, entre los aliados, siempre existió la presión por abrir este segundo frente, por desembarcar, por volver al continente. Ya había una presión constante también de Stalin, enrostrándole a los aliados, y con toda razón, ¿no es cierto?, que era la Unión Soviética la que se estaba llevando todo el peso de la guerra. Y también es bueno saber que no, la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos no era todo lo amistosa y todo lo fluida, ¿no es cierto?, en cuanto a comunicación que uno podría pensar, ¿ya? Habrían varios desencuentros y mala comunicación. Y Churchill no era el político majestuoso, ¿no es cierto?, el político sagaz, capaz de manipular todos los ámbitos, sino que cometía un montón de errores. Creo que en las últimas películas que hay se ve un poco esa situación de la ansiedad de él, ¿no es cierto?, por marcar alguna victoria. Ajá. Los traumas de la Primera Guerra Mundial lo habían marcado mucho. Y su forma de exigirle a los estadounidenses o la manera en que Gran Bretaña trata de conducir la guerra choca con quien realmente está poniendo todo el recurso, que es Estados Unidos. Entonces, en estas desavenencias va a quedar muy explícito en la campaña de Italia y en los constantes desastres que van a ir sufriendo los aliados, a pesar de que van ganando, ¿ya? O sea, podrían haber ganado mucho más rápido y con mucho menos bajas, y lamentablemente nunca van a poner nunca van a lograr ponerse de acuerdo realmente para una estrategia que posibilite un triunfo total, ¿ya? ¿Por qué se adopta esta medida de un frente mediterráneo antes que desembarcar derechamente en Francia, como estaban pidiendo los rusos y como muchos norteamericanos también pensaban, ¿ya? Se evaluó la posibilidad, pero se dieron cuenta que los recursos faltaban, ¿ya? Hubiera sido un desastre, y en eso tenían toda la razón, un desembarco anfibio, con todo lo que se conlleva, ¿ya? Es una situación muy complicada, muy difícil. Faltaban lanchas, faltaba equipamiento, y había, en 1942, hubo un intento de desembarco en Dieppe, en la costa francesa, que fue como una especie de ensayo de fue una operación comando, pero en realidad terminó siendo bastante desastrosa para los ingleses, para los canadienses, creo que fue sobre todo, y bastante leccionadora de lo que no había que hacer, ¿ya? Además, las victorias aliadas en el norte de África, bueno, Italia siempre está conectada de alguna manera a través de toda su historia con África, dieron el pie para ir tomando de manera natural, ¿no es cierto?, estos pasos. Otro elemento importante es la debilidad en que se encontraba el régimen fascista. Ya habían existido diversas protestas al interior de, ¿cómo se llama?, al interior de Italia. Había una resistencia pasiva de la población que había dejado de creer en, ¿no es cierto?, en todas las promesas del duce y toda esa grandilocuencia. El propio rey estaba contra los fascistas. Recordemos que en esa época Italia es una monarquía constitucional, y parte de los fascistas también van a traicionar al duce, su propio cuñado, el conde Ciano, ¿no es cierto? Un tremendo diplomático. Y eso lo sabían los alemanes, sabían de la debilidad política y militar de sus aliados, y no estaban dispuestos a dejarlo caer bajo ninguna circunstancia. Además, para Hitler, nuevamente, el aspecto simbólico es fundamental, ¿ya? Y hay una especie de lealtad de estos dictadores, de su tutor, de alguna manera, del que aprendió, del que inventó el totalitarismo, Mussolini, y si es necesario, van a apuntalarlo como sea.
Profe, en ese marco, disculpe, solo para que se esclarezca bien este tema, acá en este punto, cuando hablas de divisiones, ¿es correcto señalar que simplemente la división interna de lo que es el poder en Italia, o en cuanto a la adherencia al fascismo, va de la mano netamente con los resultados de la campaña en el norte de África, así de simple, o hay algo más que empezó a despertar en Italia que hizo que ya gradualmente el poder de Mussolini, en cuanto al poder ejecutivo de Italia, comenzara a decaer?
Recordemos un poco lo que pasó en las Malvinas y cómo un gobierno dictatorial cae por una derrota en una guerra, ¿no es cierto? Aquí ocurre más o menos lo mismo, sobre todo unas guerras en las que el pueblo italiano nunca se sintió comprometido, derrotas desastrosas, problemas económicos también graves, Italia no estaba preparada para sostener ¿no es cierto?, para sostener una guerra de esas características, y los problemas económicos asociados a los desastres en la guerra va a ser que la resistencia al fascismo vaya creciendo cada vez más. Se perdió el respeto, digámoslo así, de manera coloquial. Entonces, tal va a ser que los italianos van a resistir, un amago de resistencia, pero van a estar esperando a rendirse en cuanto, ¿no es cierto?, los aliados desembarcan en la bota ya, en el sur, y terminan rindiéndose. Mira, el 24 de julio el rey Víctor Manuel ordena detener a Mussolini. El mariscal Badoglio asume el nuevo gobierno. Inmediatamente que ocurre esto, los nazis mandan tropas, descienden las tropas que ya estaban ahí y toman control del país, por lo menos de la parte norte, y reinstalan a Mussolini, ¿no es cierto?, en un gobierno títere llamado la República de Salerno, ¿no es cierto?, que es la República Fascista. En Italia se rinde, entre paréntesis, a los aliados, que era lo que el pueblo y la parte de la clase política quería hacer hace rato, pero eso no termina la guerra en Italia.
Exacto.
Ahora, un punto importante de la guerra en Italia es el estancamiento que se produce después de un tiempo, a pesar de la enorme cantidad de recursos con la que cuentan los aliados, y eso principalmente debido a las graves dificultades estratégicas que existen entre los generales que están a cargo. Montgomery, Alexander, no me acuerdo, Bradley, ¿no es cierto?, y diferentes generales estadounidenses e ingleses tienen una lucha de ego bastante terrible. El caso de Montgomery es dramático. Y eso va a generar, Clark, por ejemplo, inexpertos también, diferentes desastres y tiempo de que los alemanes puedan establecer líneas defensivas sumamente eficaces, ¿ya? Que le va a costar a los aliados toda la guerra poder irlas desmantelando. O sea, las fuerzas nazis en Italia van a resistir durante toda la guerra, ¿ya? Sin embargo, este es el primer paso y les indica y les da una enorme cantidad de lecciones a los aliados sobre cómo, cuáles son los pasos a seguir y cómo desarrollar la guerra en el continente. Ahora hay una crisis, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver, entre el presidente Roosevelt y Churchill, porque, y Stalin, ¿no es cierto? Se van a reunir los tres grandes. Y todos sabían que la idea de Stalin era obligar a los aliados occidentales a abrir este segundo frente en suelo continental, ojalá francés, en el Atlántico, para poder presionar directamente y amenazar directamente a Alemania. Pero la idea de Churchill y los ingleses, pero más que de todo, los ministros, era de Churchill especialmente, era proseguir por el Mediterráneo y tratar de tomar, bloquear, muchos piensan, ¿no es cierto? Y Stalin lo pensaba así, yo creo que no estaba equivocado, de ver a bloquear, Churchill ya estaba pensando en la posguerra, en eso tenía mucha razón, en las consecuencias de las victorias rusas, y en poder liberar Hungría y los diferentes países de la Europa Oriental, para el mapa que iba a venir después, ¿ya? Pero la detención y el estancamiento de las fuerzas aliadas en Italia termina decantando la base a lo que los norteamericanos creen, y en eso está de acuerdo el presidente Roosevelt con Stalin, de que era necesario abrir un segundo frente desembarcando en Francia, ¿ya? Y se va a empezar a preparar la operación más importante, que va a ser la operación Overlord y el desembarco en la costa de Normandía. Uh-huh. Pero eso va a venir para el siguiente año. Y otro asunto importante de por qué se estanca acá este frente también, es porque una vez que se toma la decisión de hacer este desembarco en Normandía, se le quitan un montón de fuerzas y de recursos a las tropas que estaban combatiendo en Italia. Por lo tanto, si ya con un número de recursos considerable tenía un avance bastante lento, con menos recursos se va a ir estancando cada vez más, ¿ya? Es súper importante destacar la batalla del Monte Cassino, bastante famosa en el monasterio, y cómo los alemanes aprovechan los propios bombardeos, igual que ocurrió en Stalingrado, ¿no es cierto? Claro. Les propuso un bardeo a los aliados para establecer eficaces medidas defensivas que van a obligar a los que van a desgastar, ¿no es cierto?, y a causar innumerables bajas entre las fuerzas aliadas. Pero esto fue una guerra de montaña, ¿ya? Piense que estamos. Son dos frentes divididos por las montañas, por los Apeninos. Sí, si me equivoco, la columna vertebral de Italia, y los caminos anticuados también, para nada las carreteras modernas que conocemos hoy, hacían bastante difícil que las fuerzas mecanizadas, una guerra, ¿no es cierto?, en llanura, una fuerza donde toda la fuerza mecanizada aliada pudiera ser aprovechada, fue una guerra de infantería, y en eso los alemanes se destacaron en sus posiciones defensivas, búnker, ¿no es cierto?, casamatas escondidas, campos minados. Perfecto. Trampas explosivas, etc.
Y solo para vincularlo con el capítulo anterior, si no me equivoco, usted mencionó que este desembarco, que estamos tratando igual un poco de mencionar, influye mucho en los resultados de Kursk en cuanto al hecho de ir, si no me equivoco, desmantelando ese frente para ir trasladándolo a esta parte y buscar una defensa de la zona.
Claro, aquí se ve, quiero destacar la diferencia de los generales. Hay dos desembarcos famosos, el desembarco en Salerno, ¿no es cierto? Y cómo los aliados desperdiciaron grandes oportunidades de poder avanzar y terminar la guerra de manera más rápida, ocupar Roma, uh-huh, por ejemplo. Por exceso de cautela, ¿no es cierto? Por falta de capacidad combativa y también por falta de coordinación. Esto no es privativo de los aliados. Pero en la Unión Soviética, por ejemplo, la rivalidad de ego fue explotada de manera bastante eficaz por Stalin, ¿no?, entre sus generales. Pero en cambio, entre los aliados, estas rivalidades y ego entre los grandes generales causaron, sobre todo de generales de países distintos, como Estados Unidos e Inglaterra, van a causar serios, pésimas decisiones estratégicas que van a hacer que muera gente, que se podría haber evitado y se gastan una enorme cantidad de recursos y tiempo. Y ese tiempo va a ser aprovechado por los alemanes. Ah, y aquí hay que destacar al general Kesselring, que si mal no me equivoco es el apellido de este general, que era un general de la Luftwaffe, pero que se va a destacar de manera brillante en las diferentes líneas defensivas que va a establecer en Italia. Y de aquí tenemos que pasar a la conferencia de Teherán, que es
Sí.
la primera vez que se reunieron los tres grandes, ¿no es cierto? Roosevelt, el presidente Roosevelt, primera vez que puede estar frente a frente con Stalin y con Churchill. Churchill va a haber una conferencia breve, que es la conferencia del Cairo, en donde va a tratar de ponerse de acuerdo con el presidente, pero va a ser imposible. Van a haber ciertas desavenencias entre Churchill y Roosevelt, muchas más de las que podía haber entre Roosevelt y Stalin. En esta conferencia quedó establecida de alguna manera, después se va a consolidar en las demás, cuál va a ser el resultado y el mapa europeo de posguerra. Aquí los grandes sacrificados van a ser los polacos, porque se van a reconocer el status quo y las nuevas fronteras que va a dibujar Stalin. Recordemos que la Unión Soviética había invadido la parte de Polonia. Y los polacos que lucharon, todos los polacos exiliados que lucharon afuera, en las fuerzas aéreas británicas, ¿no es cierto? Que van a desembarcar en Normandía, también apoyando, que forman brigadas, divisiones, etc. Los polacos que combaten en la misma Polonia, que se van a rebelar después, bueno, todos ellos van a ser sacrificados en aras de la convivencia internacional, de la nueva real política. Y lo que ocurre acá es que Stalin consigue casi todo lo que quiere. Y Roosevelt cree que ha logrado un gran triunfo. Lamentablemente Churchill no logra establecer sus puntos como correspondía. Y deciden abrir el segundo frente como el dictador ruso estaba pidiendo. Y se va a empezar a preparar la operación Overlord el día de.
Profesor, un paréntesis ahí, solamente cuando menciona al Cairo, es inevitable no pensar también en la suerte de lo que fue el norte de África, y creo que lo habíamos mencionado, que también era parte importante por un orden cronológico lo que sucedió con el
Claro.
Alamein, si no me equivoco aquí. En cuanto a entender la importancia del por qué, por ejemplo, solamente como un recordatorio y también como algo breve de por qué fue, porque muchos lo mencionan, como que el Alamein fue un punto de inflexión muy potente, o quizás no potente, pero sí al menos de importancia para entender el devenir de la guerra.
O sea, mira, se detienen en el Cairo porque es el punto lógico en el camino a Teherán, ya que está en Irán, ¿cierto? Entonces, una vez que ya está estabilizado el norte de África ya fue limpiado de alemanes, los alemanes fueron derrotados, es territorio británico. Y por consiguiente, es la base más lógica para que Churchill y Roosevelt puedan tener allí una conferencia privada para ponerse de acuerdo y enfrentarse a Stalin.
Claro,
Pero en
claro.
esa conferencia del Cairo, Churchill no logra conseguir todos sus objetivos, no logra entenderse con el presidente norteamericano, lamentablemente. ¿Ya? Y vuelvo a insistir sobre esto. Los grandes hechos brillantes, ¿no es cierto?, de Winston Churchill,
Ajá.
que el gran que unió a su pueblo, ¿no es cierto?, en la resistencia frente a los nazis, también va a tener muchos fracasos, importantes fracasos diplomáticos. ¿Ya? Y el principal va a ser con Stalin. Stalin es el gran político de la Segunda Guerra Mundial, el más astuto y el mejor de todos, en mi opinión personal.
Ajá, claro, uno podría pensar que en este caso sería Roosevelt, pero por lo visto no.
Para lo visto, ¿no? Y sobre todo pensando en que cada uno de ellos, Roosevelt sobre todo, parecían haber pensado que engañaran al otro. Pero,
Había como...
por lo que parece, el gran triunfador y el que logró manipular todas las emociones de sus contrincantes fue
Había
Stalin.
una suerte de subestimación, por decirlo así,
Subestimación.
entre los tres, por lo visto. O sea, entre cada uno se subestima al otro y piensa que él es el protagonista, por decirlo así, de la conferencia.
Mira, Adivinen qué estaba pensando Roosevelt como presidente norteamericano cuando tiene esta conferencia.
No sé, imperialismo se me ocurre.
En la reelección. Entonces.
Ah, perdón. Ah, pero disculpe, se supone que ya Roosevelt ya sabía, si no me equivoco, creo que es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha podido gobernar tres veces, o elegido tres veces.
Claro. Sí, elegido más de dos veces.
Ahí solamente por ignorancia. ¿Eso se produce por qué? Porque la constitución de Estados Unidos es específico que... O se hizo una... O justo ahí, después de eso se hizo el cambio y a partir de ese momento solamente dos máximo y nada más.
¿Ah? Es una excepción. ¿Ya? Habría que investigar, ¿no es cierto?, por qué se produce esta excepción. Yo pensaba también que por ley solo podían tener dos periodos consecutivos, pero en el caso de Trump hay una excepción bastante, bastante formidable. Y el corto plazo es lo que ciega a Roosevelt. Más que sea tonto o no tenga las mismas habilidades políticas que un Stalin, por ejemplo. Pero Roosevelt nunca, y los presidentes norteamericanos nunca dejan de pensar en la realidad interna, doméstica, ¿ya? Diferente a lo que puede vencer un dictador que tiene el control total de su país.
Asumiendo, claro, me imagino que una de sus preocupaciones máximas era trasladar el escenario de guerra a cualquier parte, pero que menos tocaran solo norteamericanos.
Claro, exacto. Uh-huh. Y terminar la guerra lo antes posible con acciones decisivas.
Claro, y utilizar la plataforma, en este caso de victoriosa de la guerra, como eslogan, por decirlo así, para obtener un resultado quizás aplastante en una reelección. Sí, bien pensado. No, se me viene a la mente el tema de imperialismo por lo que habíamos conversado en el frente del Océano Pacífico, cuando mencionábamos todo este asunto que estaba sucediendo con Japón, y en donde la palabra imperialismo también choca con los intereses norteamericanos. A ver, para ir ya retomando el tema, entonces nos situamos en la conferencia de Teherán, como usted menciona. Hay un trasfondo detrás que usted lo describe, usted lo reflexiona para dar a entender también a la gente las posiciones principalmente de Stalin, ¿ya? También menciona como esta suerte de desavenencia o mala relación existente ya como antecedentes entre Roosevelt y Churchill. Sin embargo, en la práctica, lo medular, se menciona aquí que la conferencia de Teherán va a ser el punto de inicio en donde se va a ir planificando las directrices de lo que son tácticas militares que van a desencantar finalmente en la archi reconocida Operación Overlord, que en cierta forma tendría dos partes, si no me equivoco, una que sería Operación Neptuno y otra que sería la batalla o el desembarco en Normandía, que también se traduce como la batalla propiamente tal. Antes, en todo caso, profe, que usted también lo menciona sobre este rol de Churchill, el papel de Churchill, Churchill en cierta forma tenía reparos, aquí anoté en un apunte, por el desembarco de Galípoli, como experiencia anterior de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, que esto fue en Turquía. No sé qué antecedentes maneja sobre eso y que, en cierta forma, permitiría entender estas dudas o reparos que tenía Churchill sobre la forma en que se iba a desarrollar lo que iba a ser conocido más adelante como Operación Overlord.
O sea, lo que más temía Churchill era un desastre, ¿ya?, que podría ocurrir, y lo que políticamente eso podría significar para él, para los aliados, para Inglaterra también. Está muy presente lo que ocurrió en las Dardanelas, en el desembarco de Galípoli, que es más o menos parecido. Hay una película, ¿no es cierto?, donde se refleja bastante moderna, muy bien, que trata de eso solamente, ¿ya? De esos días previos, cuando Churchill trata por todos los medios de impedir o de poner más seguridades para que la operación resulte. Los británicos tienen en cuenta también el desastre de Dieppe, que es este desembarco anfibio fallido, bastante terrible para las fuerzas aliadas, y aunque se aprendieron ahí muchas lecciones importantes, también está muy presente lo que podría pasar si no se logra. Es dificilísimo lograr un desembarco anfibio de esa, y de esa magnitud, de la magnitud que estaban pensando los aliados, y por eso que su planificación fue extremadamente meticulosa.
¿Cuánto tiempo más o menos cree usted o conoce se demoraron por decirlo así en una planificación para que pudiese tener, bueno, estos resultados que ya los que han a lo mejor leído hasta en enciclopedias se darán cuenta que no, o sea, el desembarco en Normandía fue clave y exitoso, o sea, primero entender si este tiempo de planificación fue denso, complicado, extenso, ¿ya? Y lo otro también entender que si finalmente aquí la posición o mirada de los militares fue fundamental, o aquí, como usted bien señala en su momento, el ego de quizás los tres mandatarios o los tres jefes de Estado de cada uno de estos países pesará más sobre la opinión, en este caso, de militares expertos en estos temas.
En 1943, en el primer trimestre de 1943, ya los norteamericanos estaban preparando un plan, ¿no es cierto? Ya estaban planificando la invasión, las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y luego se va a encargar a algunos generales británicos la puesta a punto de un plan general de invasión. Ahora, se organizó un poco, esto ya venía de antes, pero se reorganizó el mando aliado, ¿ya? ¿Cómo iba a estar compuesto el mando para la invasión? Y el general estadounidense Eisenhower, ¿no es cierto?, que después va a ser presidente de los Estados Unidos, va a recaer la jefatura final ¿no es cierto?, del mando aliado, el CHAEF. Y Montgomery va a ser nombrado comandante de los ejércitos terrestres, ¿ya? De la principal fuerza de invasión. Ahora, Eisenhower va a ser nombrado más que por sus dotes militares, por sus dotes políticas, por sus grandes dotes diplomáticas, y cómo él puede controlar los grandes egos y los conflictos de los generales. Estamos hablando de un Bradley, un Patton, ¿no es cierto?, un Clark. Y los generales ingleses, Montgomery, por ejemplo, que en algunos textos queda muy, muy mal parado, como un general con un ego desmesurado para las reales capacidades que mostró, pero que para la opinión pública británica era fundamental y era el gran, la gran figura, ¿no es cierto?, para mostrar y darle confianza al público de que de que la guerra iba a ser conducida por buen camino, el gran vencedor de Rommel, ¿ya?
Claro, o sea, pero disculpe, por eso, a lo que iba yo con la pregunta era orientado a eso, o sea, entender primero si dentro de esta conferencia lo que fue surgiendo fue complicadísimo a su juicio tratar de llegar a acuerdos y ver de cuál era la mejor manera posible de seguir llevando esta operación, ya por lo mismo, o sea, por este tema de ego, no sé si fue muy complicado su juicio, profesor, o al final se logró a consenso lo más rápido de lo que uno pensaba.
Aquí me guío por, ¿cómo se llama este historiador? Que es tan bueno, bueno, después lo voy a buscar. Pero claro, él habla de que fue bastante difícil, que hay que darle mérito a Eisenhower, que logra, muchos lo criticaban porque le decía que todo, que sí a Montgomery, ¿ya? Montgomery mueve gente, no toma las mejores decisiones y sin embargo lo dejan, lo dejan, lo dejan, mientras los británicos dejen que el generalísimo de todo y toda la operación, que el que toma la decisión final, sea el comandante norteamericano, Eisenhower. Y es muy complicado y se va a ver también en todas las operaciones durante la guerra, ¿ya? Hasta el final prácticamente, esta desavenencia o falta de coordinación eficaz de los mandos. Eso, muchos de estos, Eisenhower también es una especie de primus inter pares. Y nunca ejerce porque es una fuerza multinacional, nunca ejerce su mando de una manera como se ejercería en el ejército, de manera autoritaria, sino que siempre negocia y trata de buscar una salida diplomática. Ya, creo que ahí uno se la ve en que Eisenhower le para los carros a Montgomery definitivamente y le dice que no le puede hablar así porque es su superior. Pero
Entiendo.
Montgomery de verdad va a ser un enfant terrible, un niño terrible, y bueno, y durante el desembarco de Normandía va a quedar demostrado su incapacidad para lograr los objetivos que los ingleses habían trazado. O sea, el
Sí,
desembarco
que
de Normandía va a ser exitoso, que no estamos adelantando, pero los grandes objetivos hacia el interior de las playas van a demorar mucho más de lo que se pensaba en poder tomarlo.
Exacto, que
Y
es un
eso
tema que vamos,
no
sí.
solamente por la superioridad de las fuerzas alemanas, que poco de eso tenían, sino por las tonterías y las malas decisiones de estos generales.
Entiendo. Profe, también, solo para que no se me escape, económicamente hablando, cuando se estaba planificando esta operación, asumo que pesó mucho, o sea, asumo que fue un factor fundamental también para ir planificando, o sea, recursos deberían tener, si no, imposible tomar algunas decisiones como esta, o económicamente no influye tanto.
Bueno, aquí ¿cómo se llama? El peso final de la guerra lo tiene Estados Unidos, que pone todo su poder económico para hacer esto. O sea, hay que pensar en los muelles artificiales que crearon los famosos Mulberry para entender la enorme cantidad de recursos que se van a destinar a esto. La operación se va a retrasar para poder fabricar y traer más lanchas de desembarco. Es una cantidad de recursos gigantesca que va a estar toda puesta en un solo punto. Especie de gran lanza, ¿no es cierto?, que se va estrechando, y todos estos recursos podían terminar dilapidados o podían darle la victoria, la cantidad de aviones, de viaje. Todos esos recursos van a ser puestos para que la operación D tenga el éxito esperado. Y los recursos sí van a tener su peso en que los aliados consigan la victoria y logren desembarcar en las playas y logren aferrarse a las playas, ¿no es cierto? Porque a pesar de las malas decisiones, va a ser esta desmesurada cantidad de recursos, sobre todo el dominio aéreo, el que les va a dar la victoria.
Se entiende, se entiende. O sea, finalmente, según lo que deduzco de sus palabras, profe, se jugaron todo, por lo visto, en esta operación. Y asumimos que si en esta operación le iba pésimo, chao guerra, ya no había nada más que hacer.
No sé si echaba guerra, pero probablemente iba a durar mucho más y hubiera tenido que decantarse, por ejemplo, por el teatro mediterráneo. No, Alemania ya estaba herida de muerte, pero
Por
las
lo del
condiciones
Oriente.
políticas, son las que cambian. ¿Cómo iba a ser el fin? Ya, a lo mejor una paz, ¿cómo se llama? O a lo mejor si los la ¿cómo se llama? Ucrania, ¿qué hubiera pasado? Sí, es bien divertido hacerse una
Ah,
historia,
claro,
pero no tiene mucho
era
sentido,
típica,
¿no es
¿qué hubiese
cierto?
pasado si los nazis ganaban?
Claro, si los aliados no abren el segundo frente y no desembarcan en Francia, ¿los rusos hubieran llegado hasta Francia? O sea, ¿hubiéramos tenido una Europa completa comunista? Eso es un elemento importante.
Profe, entonces, después de la conferencia de Teherán, si no me equivoco, Operación Neptuno aboca principalmente a entender este tema de cómo ir desembarcando cruzando el Canal de la Mancha, si no me
Claro.
equivoco, y la batalla de Normandía viene a ser como una suerte de cénit o prácticamente como conclusión, o dentro de lo que se habla también como la segunda parte de la operación. Si se puede describir ambas cosas, lo que es la Operación Neptuno y el desembarco en Normandía, como por otro lado.
A ver, la operación está brillantemente planificada y también ejecutada a pesar de los errores y los pequeños problemas que hubieron. Lo primero es el engaño, ¿no es cierto? Y que ya de lo que habían mostrado los alemanes grandes dotes para que el enemigo no supiera dónde iba a venir el golpe. Recuerden que habían varios lugares posibles de desembarco. De que iban en un desembarco, Hitler y el mando alemán lo tenía claro. Por eso que Hitler había puesto a Rommel, ¿no es cierto? Un general con tanta fama, a cargo del muro del Atlántico, como le llamaban ellos, no a cargo completamente, también estaba acompañado de otros generales que ejercían un mando importante y con los que Rommel va a tener importante desavenencia. Bueno, la estrategia de Rommel, recordemos, era detener a los aliados en las playas, definitivamente, y no esperar a que penetraran y no esperar a tener un puño blindado móvil, pensando también en su experiencia en el norte de África, que fue efectivamente lo que iba a ocurrir después. ¿Ya? El dominio aéreo aliado fue lo que me inclinó en la balanza a favor de estos últimos, y Rommel lo sabía. Pero bueno, el paso de Calais, Cherburgo, los puertos, no sé, no, Bretaña, Normandía, el paso de Calais. Y la distancia más corta entre Gran Bretaña para que cruzara el Canal de la Mancha era ese, el paso de Calais. Y a través de diferentes órdenes, ¿no es cierto?, se va a crear como un ejército paralelo, se va a mandar esta información falsa y los alemanes van a caer. pensando que el golpe principal va a estar por ese sector.
Aquí va mi pregunta, disculpe profe, aquí va mi pregunta en ese sentido, cuando usted menciona lo que es el desembarco de Calais. Si no me equivoco, claro, como usted lo está mencionando, se hace creer a los alemanes que van a desembarcar los aliados por esa zona, asumiéndola quizás por la lógica de que la distancia más corta entre suelo, por ejemplo, británico con en las costas francesas. Si no me equivoco, profe, esto se llama la Operación Fortitude, no sé si lo mencioné bien, Fortitude, una cosa así. Disculpen mi inglés.
Claro, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero no solamente con eso, recordemos que hay una cosa que parece sacada de una película, y es que lanzan el cuerpo de un homeless, ¿no es cierto?, de una persona que vive en la calle, desconocida, al mar, muerto, y lo hacen pasar con todos los planes de la invasión en su cuerpo, y efectivamente los alemanes lo encuentran. Entonces usan un montón de tretas bastante sofisticadas para lograr convencer a la Wehrmacht de que el desembarco no iba a venir por las playas de Normandía.
Sí, ¿ya? Claro, o sea, ahí va mi pregunta en el fondo, o sea, era entender cómo es posible que los alemanes, dentro de todo, se hayan comido esta mentira, pero prácticamente completa, por decirlo así, porque si no me equivoco, Rommel al final terminó quedándose en Calais, ¿ya? Y después nos encontramos con que el desembarco fue por otro lado, entonces, claro, ahí me orientaba mi pregunta, ¿cómo los alemanes cayeron redondito, como diríamos acá en Chile?
Porque la inteligencia aliada, y en esto hay que destacarlo, era mucho mejor que la alemana. La alemana tenía muchas grietas, muchos fallos. Recordemos que la máquina Enigma estaba horadada, ¿no es cierto?, por Ultra, por los científicos aliados que lograron interceptar los mensajes, mandar mensajes como si fueran parte de los alemanes. Y todo esto, la inteligencia británica, la inteligencia anglosajona, va a ser superior. Y le va a dar el premio, ¿no es cierto?, de lograr engañar al enemigo en cuanto a la fecha señalada del desembarco y al lugar del desembarco. Y si la memoria no me falla, creo que Rommel sospechaba que probablemente Normandía iba a ser el lugar indicado, pero Hitler y parte
para de variar, los generales,
para variar, piensan otra cosa. Y los principales recursos van a estar lejos de Normandía en el momento de la invasión, ¿ya? Y eso va a ser un gran triunfo de los aliados. Además, cuentan los aliados con mucha información de parte de la resistencia francesa, que en esto sí se comporta a la altura de alguna manera y logra suministrar la información importante sobre las fuerzas alemanas.
Profe, pero disculpe aquí. Sigo insistiendo en este tema de cómo cayeron tan redondito, y usted menciona, claro, la superioridad del espionaje de los aliados es muy superior a la alemana, pero no sé, no, es solo como para quedar ya bien conforme, para entenderlo ya en un 100%, porque estamos hablando acá que, pucha, uno tiene la imagen de que los alemanes pueden ser pesados, pueden ser fríos, lo que quiera, pero tontos, imposible creer que sean tontos. Y por otro lado, estamos hablando, y siempre se me queda en la mente lo que dijo Hugo, salvo Huguito, que lamentablemente no pudo estar con nosotros para este programa, que sobre el tema de la tecnología alemana, que era de punta, que era de primer nivel, de orden mundial, y cómo es posible, o sea, cómo es posible que los medios de comunicación, las líneas de comunicación interna, el espionaje alemán en cierta forma, no haya estado condicionado como para poder descifrar información falsa que pudiese provenir del enemigo, porque no sé, como que se viene a la mente entonces que al parecer las informaciones la interceptaban que por líneas de radio comunes y corrientes, como que no sé, si me pudiese aclarar un poco este tema del por qué, siendo que a lo mejor la tecnología y la industria alemana era respetable, considerablemente respetada, no existió una suerte a lo mejor de inversión, por ejemplo, para lo que es el tema de espionaje. No sé si pasó por un tema económico, tecnológico. Mira, o porque no le importaba nomás, así de simple.
Yo creo que, y aquí no estudió lo suficiente para poder responder algunas cosas, pero a lo mejor puede haber, hay muchos mitos respecto a la Alemania nazi. Uno de ellos es la supuesta hipereficiencia del sistema, ¿cómo se llama?, del sistema nazi. Recordemos que una vez que Hitler construyó su imperio, le regala como feudos a diferentes jerarcas nazis,
grandes zonas.
¿ya?
Sí,
En Francia, en Polonia, etcétera, los Gauleiters, los grandes
sí.
Señores de estas zonas. Y se forma una burocracia clientelar horrible, totalmente ineficiente, ¿ya? Muy ineficiente. Si no fuera por algunos grandes personajes, Alemania nunca hubiera podido producir la cantidad de equipo y de recursos para la guerra que necesitaba. Un Albert Speer salvó la producción de municiones, ¿no es cierto?, etcétera, pero son cosas puntuales. Y parte de la inteligencia nazi está intervenida profundamente por el partido y lamentablemente parece que no eran las personas más prácticas los nazis. La Gestapo, etcétera, para perseguir judíos y exterminar a pueblos, ¿cómo se llama?, que no pueden defenderse, demostraron cierta eficiencia, pero en el espionaje, la verdad es que los aliados y los rusos los tenían bastante, ¿cómo se llama?, infiltrados. Por ejemplo, la máquina Enigma, tecnológicamente es impresionante, porque van cambiando de cifrado, ¿no es cierto? ¿Ya? No siempre, no sé si cada día o cada semana, pero cada mensaje tiene un cifrado distinto. Y eso es que lo traduciendo, para eso era la máquina. Y los científicos que trabajan en Ultra, británicos, logran ir traduciendo, ¿ya? Cada vez que se cambia este cifrado, lo logran descubrir una y otra vez. Y eso fue bastante importante para saber que efectivamente se habían tragado en el suelo. Además, no se trata de tontos inteligentes, sino, esto es la guerra, se trata de operaciones, logística, con una gran cantidad de recursos. Y lo que los anglosajones hicieron para engañar a los nazis no fue un truco de magia, sino que fue algo terriblemente elaborado, con mucha información, con tropas, ¿no es cierto?, creando cuerpos divisionarios, ¿no es cierto?, que existían unos pocos para poder engañar al enemigo. Y no va a ser la primera vez que va a ocurrir en la guerra.
No,
Sun Tzu lo dice, ¿no es cierto? Es parte de la guerra.
Sí, por supuesto.
Tanto como las metralletas, las granadas, etcétera.
No es solamente fuerza bruta, claro.
Claro. Y una cosa más. No sé si tendrá que ver en este caso, pero recordemos que la Abwehr, la inteligencia alemana, es antinazi.
Ah, ya.
Y ahí hay un conflicto importante. Sí. Hay un conflicto importante. Canaris, creo que era el que dirigía esto, que va a ser de los que va a estar detrás de los atentados contra Hitler, de la resistencia interna del ejército contra Hitler. Así que eso también es un punto importante a poner ahí en la mesa.
Perfecto, perfecto. Ay, totalmente claro. Continuamos, profesor, entonces. Ya llegamos a este tema, a este punto de que se provocó el engaño, ya los altos mandos generales, y propio Hitler cae en este tema de que van a desembarcar por Calais. No, vámonos a Calais. Rommel se fue para allá, a regañadientes. Rommel pensaba otra cosa. ¿Cómo iba a ser posible que fuese tan lógico el desembarco? Y sin embargo, nos encontramos con que la caja de Pandora se abre y los males para los alemanes fueron por Normandía. Y acá tenemos el desembarco, y que es, yo creo que debe ser, y quizás después, o quizás al final, o al tiro, profesor, usted lo puede mencionar, que no sé si la cantidad de películas, libros, bestsellers, novelas, fantasía, etcétera, sobre Normandía, es muchísima sobre el tema. Ya se viene a la mente, no sé, Rescatando al Soldado Ryan, ¿ya? Sí, pues esa,
qué buena escena, ¿sí? qué bien lograda esa primera escena.
Sí, el punto aquí, profe, es netamente abocando un antecedente histórico. El desembarco en Normandía, independiente, que claro, que se concentró en ese lugar, obviamente que también fue dividido en grupos, ¿ya? Y, no sé, aquí podríamos pensar, claro, las bajas norteamericanas, bueno, que fueron la mayoría de los soldados que fueron, fueron mucho menores en comparación, por lo visto, a las británicas e incluso canadienses que participaron de este desembarco. Y esto tiene que ver principalmente por la zona. Si no me equivoco, el desembarco de los grupos estadounidenses, de los Marines, ¿cierto, profe? ¿Se me corrige?
Sí, ¿ya? No, era infantería.
Ah, ya, perfecto. Ya, ok.
Los Marines están al otro lado del mundo.
Ah, ya, ok, ya. Ahí, muchas gracias por la rectificación, ya. Desembarcan en una zona, Utah, si no me equivoco, creo que lo colocaron. No sufrieron tantas bajas, Pero sí, la carnicería, por decirlo así, que uno obtiene de esta imagen de cómo desembarcan, táctica anfibio. Mencionemos esto, desarrollemos este tema del desembarco en Normandía y corríjame si di alguna información equivocada, profe.
A ver, primero hay que tener en cuenta por qué se desembarcan las playas de Normandía. Ya, esto es una de las lecciones aprendidas en el intento de desembarco en Dieppe, que fue el 42, y la imposibilidad de tomar los puertos fuertemente defendidos. De hecho, los alemanes también, en Calais, ¿no es cierto?, donde hay puertos, estaban convencidos de que es mucho más fácil armarlos, están semi-urbanizados. Ahora, un puerto posibilita una enorme descarga de tropas. Es fundamental también tomar un puerto. Por consiguiente, y aquí hay importantes lecciones aprendidas en las playas de Salerno y en las playas de Italia, donde desembarcaron los aliados, que era posible desembarcar en las playas y establecer una cabeza de puente que terminara tomando, ¿no?, los puertos importantes. El puerto más cercano era el puerto de Cherburgo. Además, Normandía daba la posibilidad de tomar hacia el este y hacia el oeste, zonas importantes y estratégicas, cruces de camino, etc. Entonces fue escogido por eso, ¿ya? También está la idea de que mientras se toman los puertos más importantes, es posible establecer estos famosos puertos artificiales para el desembarco de todas las mercaderías y los recursos necesarios para el desarrollo de la operación. Pero antes del desembarco en Normandía, existe también, primero, establecer el dominio aéreo de la zona, ¿ya? Lo primero es el desembarco del lanzamiento de paracaidistas, un importante número de paracaidistas, que nos resultó, es paradójico lo de la guerra, porque como dijo Napoleón una vez cuando le presentaron a un general que era magnífico, un gran general, un gran estratega, y Napoleón le preguntó, pero ¿tienes suerte? Porque muchos de los desembarcos paracaidistas en Normandía cayeron muy lejos de los objetivos principales. Sin embargo, terminaron siendo bastante efectivos para cortar vías de comunicación y para terminar reuniéndose y apoyando a las tropas que estaban avanzando por tierra. Entonces, nunca se sabe bien, esto es mucha incertidumbre, y vamos viendo cómo se comportan las tropas en tierra para que esto termine de buena manera.
Aquí hay un punto, profe, disculpe, que también lo consignan mucho, que tiene que ver con este tema de, pucha, a lo mejor, cuáles son las contras de este desembarco al momento de planificar. Y se menciona este tema fuertemente de las condiciones climáticas, que por lo visto, no sea, era una zona muy ventosa, por lo visto, zona climáticamente hablando, donde, si no me equivoco, llovía mucho, profe, pero, no sé, se
El
mencionaba que
informe
con las condiciones climatológicas influenciaron mucho, por decirlo así. No sé si eso puede explicar.
informe sí, mira, te explico el tiro. El informe meteorológico menciona que iban a haber fuertes tormentas, viento, que la mar iba a estar agitada y se empezó a postergar. Pero Eisenhower toma la decisión, la invasión va y justo, ¿cierto?, toca buen tiempo para que los desembarcos se hagan con la mayor efectividad posible. Y los días posteriores viene una tremenda tormenta que termina destruyendo gran parte de los mulberries, de los puertos artificiales. Sin embargo, cuando ya llega la tormenta, gran parte de las playas ya se han tomado, ¿no es cierto? Se han consolidado y empieza inevitablemente el envío de esfuerzo, refuerzo y refuerzo. Pero quiero volver a remarcar el combate aéreo y cómo el logro de la supremacía aérea fue fundamental para que el logro de esta operación resultara como correspondía, ¿ya? Ahora, la guerra es terrible, y los que más sufrieron durante esta operación fueron los civiles franceses, porque para poder cortar toda posibilidad de que los puños blindados, ¿no es cierto?, los ejércitos blindados alemanes acudieran a las playas rápidamente, los aliados destruyeron una gran parte de las ciudades alrededor de Normandía para evitar que los alemanes llegaran con refuerzos. O sea, los que más sufrieron fueron los civiles franceses. Eso es una parte que se olvida, pero hubo muchos, 50.000, no sé, 60.000 civiles franceses muertos por los bombardeos aliados. No hay que olvidar que Francia sufrió mucho, no por los bombardeos alemanes, ¿ya?, sino por los bombardeos aliados que machacaron fuertemente a las zonas interiores y sobre todo a las vías de comunicación. La idea era impedir que los alemanes llegaran. Otro punto importante a tener en cuenta es que las fuerzas alemanas en la costa, a las que se enfrentan los aliados en las playas, son de segunda línea. Muchos, hay casos famosos, ¿no es cierto? De hecho, sale eso en el Rescatando Soldado Ryan, cuando dos soldados checos, que se entiende que son prisioneros de guerra, hablan en checo, les dicen que no son alemanes y no les disparan igual los gringos. Recuerda el famoso coreano, ¿no es cierto? Que fue soldado de Rusia, lo conoce ese caso, que es muy famoso, que fue soldado japonés, soldado ruso, soldado alemán y bueno, ahí fue liberado.
Me pilló. No, no, no,
¿Conoce
me
ese
pilló, me
caso?
pilló.
No, es un caso famosísimo, súper entretenido, de hecho hay una película coreana. Es un coreano que los japoneses tomaron y obligaron a entrar a la Fuerza Imperial Japonesa, ¿ya? Que después los rusos capturaron. Y fue obligado a participar en las Fuerzas Armadas rusas. Fue tomado como prisionero por los alemanes y los alemanes lo pusieron como soldado, ¿ya? Entonces el único
Que
soldado que ha
estaban los
sido
cuatro bandos.
soldado de los que fue soldado de cuatro ejércitos, de tres ejércitos durante la guerra.
La voy a buscar, ¿eh? Está en una película, me dice.
Increíble. De Corea también, ¿no? De cuatro,
Coreano.
porque también fue, o de China, no estoy muy seguro. Bueno, ahí, pero búscalo, hay una película
Ah,
sobre eso, es
perfecto.
un tremendo paso real,
La voy a buscar.
¿ya? Antes de ser liberado, peleó por los tres países. Entonces, eso es para nombrar, no todas las fuerzas en Francia, pero sí una parte importante, eran tropas, prisioneros, entre comillas, voluntarios, de diferentes nacionalidades que lucharon por el bando alemán. Entonces, tampoco eran las fuerzas alemanas que estaban en el frente oriental, dispuesta
Sí.
a morir luchando.
Profe, no sé si usted lo mencionó en un punto en específico, claro que cuando yo estaba haciendo esta suerte de introducción a lo que es Normandía y había mencionado este tema de masacres, que como que ya ahí volviendo al tema del rescatando un soldado Ryan, esta imagen como dantesca de cómo fueron desembarcando y morían, 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 no sé si usted mencionó en este punto acá, o sea, la razón del por qué se produjeron tantas, tantas bajas igual en este desembarco, no sé si usted lo mencionó, lo describió y si no, y si...
No, no, no. Mira, hay una sola playa que es la que es donde los norteamericanos van a sufrir la mayor cantidad de bajas, que es Omaha. Y eso tiene que ver con, ¿cómo se llama? Las defensas costeras que había. Y bueno, un desembarco anfibio tiene esas características, sobre todo si tienes un montón de nidos de ametralladora directamente frente a tus tropas que están desembarcando de manera descubierta. El otro punto importante, y esto se va a repetir en varios lugares de la guerra, es lo poco efectivo que resultó la artillería y los bombardeos para destruir las casamatas, las fortificaciones alemanas. Hay un caso de un viejito que después se encuentra con los norteamericanos, esto de hace poco, y él fue el que mató más personas con su ametralladora, con su MG-42, la famosa MG-42, la mejor ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Creo que mató como 2.000 soldados en
¿Cuánto?
unos
¿Dos
pocos
mil?
minutos. Sí, hay que
No.
buscarlo por ahí, ¿ya?
Wow,
Entonces
ya.
hay muchos detalles trascendentales. Bueno, después lloraba, pidió perdón, pero era un
Era un
soldado más,
soldado, ¿no? Se
era un nazi,
entiende, se
¿ya?
entiende, claro.
Entonces, la ineficacia de los bombardeos y sobre todo del fuego de artillería, de preparación artillera, fue una de las causas, a lo mejor, en mi opinión, del desastre de la playa Maja. Pero en la playa Gol, en la playa Juno, y también en Utah,
Utah, sí.
sobre todo los ingleses y los canadienses, desembarcan sin una posición muy, muy considerable. Y en la playa Gol, me parece, que es donde la resistencia fue menor. Hay que entender también que en junio también sufrió una resistencia considerable los canadienses, creo. Los británicos no, y trataron de crear diferentes artefactos, ¿no es cierto?, para las minas, esos famosos tanques que cumplían diferentes funciones, que ponían pontones y estos tanques inflables que también llevaron, ¿no es cierto?, para dar apoyo. Muchos de esos fallaron y bueno, va a ser importante también para la planificación que se tenía que hayan fallado. Pero lo importante es que al final todas las playas van a ser aseguradas y rápidamente van a empezar a ingresar hacia adentro. Aquí no se cometieron los errores que se habían cometido ¿cómo se llama?, en Italia, en Salerno. cuando desembarcaron sin ninguna oposición y en vez de avanzar decididamente hacia el interior y establecer una cabeza de puente mucho mejor, se quedaron ahí esperando a recibir más recursos y dándole tiempo al enemigo para reorganizarse. La playa Juno, que es la playa, claro, como yo decía, la playa de los canadienses, fue donde encontraron una amplia resistencia, pero no duró mucho. ¿Ya? La verdad es que lo peor fue, por las características del acantilado, a lo mejor, recuerda que hay un acantilado en esa playa, Omaha, fue en Omaha, claro, los norteamericanos.
Profe, pasando a otro tema dentro de este marco de Operación Overlord, usted mencionó franceses, ya, y este tema de a lo mejor la cantidad de población civil francesa que era dada de baja producto de los bombardeos, pero obviamente que me lleva a la pregunta, o sea, ¿y qué pasó en este caso con los franceses del Ejército Libre, si no me equivoco, que es la palabra, que como el grupo de resistencia antinazi, o en líneas generales de los franceses que dentro de todo, y se los menciona como parte del bando ganador de los aliados, aquí como que tengo el antecedente simplemente como que ya, el rol de los franceses acá por ahora sería sabotear las líneas de trenes que daban abastecimiento a los animales, pero ¿cómo podremos caracterizar acá el papel de franceses, pero combatiendo la guerra, no solamente como mero espectador?
Mira, hay que retroceder en el tiempo, hasta incluso 1942, para la Operación Torch. Los franceses primero que están muy divididos, y tienen diferentes caudillos. De Gaulle no va a ser el único, ni el más importante, y de hecho va a ser bien rechazado por los principales líderes aliados, ¿ya? Sobre todo por Roosevelt. Giscard, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida el nombre. Hay otros generales franceses que concitaban más apoyo, más aprobación.
¿De Gol, profe? Aquí estamos hablando.
No, otros,
No,
no
no.
solamente de Gaulle, sino Darlan. Darlan,
Ya.
Giscard, y de Gaulle son los principales caudillos que tratan de hacerse reconocer como los verdaderos representantes, ¿no es cierto?, de la oposición a los nazis. Ahora, el único que es firmemente opositor y que estaba al nazismo y que siempre estuvo en contra de esta cooperación fue De Gaulle, pero De Gaulle no tenía hasta ese momento no tenía un ascendiente importante sobre el resto de los militares franceses, como sí lo tenían Darlan y Giscard, que eran militares que habían sido colaboracionistas, pero que se pasaron para el bando aliado. ¿Ya? Creo que Darlan va a ser asesinado por un comunista, como afortunadamente de alguna manera, y De Gaulle va a demostrar ser un muy hábil político, y a pesar de las resistencias que genera en Churchill, en Roosevelt, va a ir ganando cada vez más protagonismo, más poder, y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero aunque no quieran, van a tener que empezar a darle el protagonismo, un protagonismo cada vez más importante. Además, De Gaulle logra establecer un control importante y pactar. Es un hábil, se portó muy hábil, mostró muchas dotes políticas en esta época, ya con la resistencia francesa, que estaba principalmente dominada por los comunistas, el grupo más activo siempre, ¿ya? En todo tipo de resistencia, pero logra manejarlo y manipularlo de alguna manera, con la venia de Stalin. Incluso Roosevelt De Gaulle va a lograr entrevistarse con Stalin y lograr algunas clases de acuerdo. Y los franceses van a tener una participación importante en Italia con el general Jaime y las tropas coloniales francesas de África del Norte, con algunos oficiales franceses. Y luego, a instancias de Churchill, pero no estoy seguro si desembarca, no va a ser inmediatamente, sino posteriormente, a medida que la operación del día D se va desarrollando, van a formar un cuerpo blindado, pero me parece que está adscrito al de Patton, pero nunca logra tener una división manejada por De Gaulle. Ya De Gaulle creo que tampoco lo dirige, sino que son generales franceses gaullistas. Pero también hubo grupos polacos, por ejemplo, y otras nacionalidades que querían la revancha contra los alemanes y que van a ser apoyados por los norteamericanos, dándoles los recursos y metiéndolas dentro de su ejército.
Profe, ya como para ir empezando a encaminar una conclusión del programa, primero, bueno, Siempre me ha recalcado el tema de que en sí el propósito del desembarco, de una u otra manera, ¿podríamos decir que consigue sus propósitos a media aquí, profe, o no los consigue? O sea, como para no crear confusión.
Mira,
Porque claro,
pongamos
disculpe, es que es como para llegar después claro, a la conclusión de ¿y qué pasó después del desembarco? ¿Cómo podemos entender este evento del cual ha salido, como insisto, nuevamente, película, bestseller, obra, ya, etcétera? ¿Cómo poder entender todo este evento que estamos analizando para el devenir de la guerra? Insisto, viendo los propósitos, objetivos que se pretendió con el desembarco en Normandía.
Miren, primero, nuevamente, se van a hacer sentir la desavenencia entre los aliados y la falta de coordinación entre las fuerzas inglesas y las fuerzas norteamericanas. Lo segundo es que los graves defectos de conducción de Montgomery, en los lugares que les tocaron a ellos dirigir, también van a tener un peso importante en que la lentitud de la operación, de la ocupación de ciudades importantes, por ejemplo, Caen, que va a tener como. Eso se ve muy bien en Band of Brothers, ¿no es cierto? Que es una muy buena serie, a pesar de que tiene algunas cosas hollywoodenses igual. Y nuevamente vamos a ver la eficacia de las tropas alemanas para usar el terreno a su favor y para usar los pocos recursos que tienen. Aquí ya no estamos hablando de tropas de segunda línea, sino de tropas del SAS, paracaidistas y cuerpos blindados. Pero el peso de los recursos aliados, sobre todo desde la aviación, se va a hacer sentir fuertemente. Los tanques, los cuerpos blindados alemanes no pueden ir de día, tienen que buscar la oscuridad de la noche. Cuando los descubren, la aviación aliada, ¿no es cierto?, descarga todo su poder de fuego sobre ellos. No tienen cómo. La Luftwaffe no da abasto y no logra revertir el control aéreo que tienen los aliados. Y lentamente, a medida que los puertos se aseguran, ¿no es cierto? La península de Contentini, Cherburgo, es por fin tomada como puerto. Y a medida que los aliados desembarquen cada vez más recursos y más recursos, como se ve en algunas películas, se va a sentir el potencial de recursos aliados y se va a empezar a avanzar, avanzar, avanzar. También hay desavenencia en los mandos. Hitler interviene de pésima manera, arruinando muchos de los planes que tenía Rommel, por ejemplo. Va a impedir que sus generales tomen decisiones más flexibles. Y finalmente va a llegar un momento en que el poder de los recursos aliados, sobre todo cuando tengan el control de una ciudad importante, se va a quebrar. ¿Ya? Y cuando los aliados puedan desplegar a campo abierto todo su potencial mecanizado y todo su potencial tecnológico, de alguna manera, la cantidad de tanques que tienen, la cantidad, el apoyo de la aviación, ya lo que ocurre es una retirada general de las tropas alemanas. París se salva de ser reventada, ¿no es cierto?, como era la orden de Hitler. Y la resistencia ahí aflora y en diferentes lugares de Francia, sobre todo en París, son las propias tropas francesas las que van a tomar la capital principalmente, al mismo tiempo que los aliados están entrando. Y París se salva de ser dinamitada y volada porque el general a cargo de la ciudad la declara ciudad abierta y desobedece la orden de Hitler. Menos mal.
De hecho, una de mis preguntas iba orientado a eso, o sea, si hay algún momento específico, algún tipo de batalla o enfrentamiento puntual que permitiese entender esta suerte de, entre comillas, liberación de Francia o salida de lo que son los nazis del lugar. Porque, claro, o sea, para ir avanzando hacia Berlín finalmente tiene que pasar por suelo francés y tiene que estar totalmente dominado u ocupado o limpio, por decirlo así, de personas nazis.
Pator aquí toma un rol fundamental, desobedece incluso a veces las órdenes y avanza hacia adelante, entendiendo de que es la osadía, la audacia lo que se necesita ahora, sobre todo cuando se tienen los recursos del lado de uno, ¿ya? La principal crítica a lo que estaba haciendo Montgomery era, y esto lo repitió en el Alamein, una excesiva cautela. ¿Ya? Que impedía que se aprovecharan las oportunidades que se le presentaba a la victoria. porque permitía que los enemigos se reorganizaran. Una vez que salen a Falais, unos cuantos, 80.000, no sé, no tengo la cifra exacta ahora, pero una enorme cantidad de tropas alemanas quedan atrapadas y cercadas por los aliados. Va a ser el punto de inflexión en el cual los alemanes en Francia van a tener que retroceder hasta sus fronteras. Ah, y al mismo tiempo hay que recordar que hay otro desembarco aliado por el sur, en el sur de Francia. A principio del plan se había entendido que iba a haber dos desembarcos simultáneos en Normandía y en el sur de Francia, pero al final se optó por juntar todos los recursos en un solo desembarco, y cuando la operación Dragón, creo que se llama, y cuando la ocasión dio pie a que se pudiera desembarcar en el sur de Francia, ya la cantidad de la energía pasó al bando aliado, y los alemanes no les queda más que retroceder y salvar todo lo que puedan, sobre todo sus fuerzas mecanizadas. Más que nada decir cómo Alemania está condenada, y sin embargo, tanto por errores de los aliados como por la capacidad que todavía muestran los generales alemanes de resistir. La guerra va a durar un año más. Cuando se rompe finalmente la resistencia alemana en Francia, para los soldados aliados es, bueno, la guerra dura el 44 y no va a durar más que eso, genial, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, se va a desatar la furia, la presión por el este, y lo que sigue después de, al mismo tiempo que los alemanes van retrocediendo, es un desastre lo que ocurre para Alemania, ¿no es cierto?, en el frente del este, donde Polonia y muchos territorios van a ser conquistados por los rusos y van a llegar a la frontera alemana. Ah, otra cosa más. Como siempre, y también le pasó a los rusos, cuando se largan las líneas de suministro, cuando el avance es muy rápido, cuesta mantener ese ímpetu, ¿no es cierto?, porque la logística empieza a fallar. Y fue tal vez un poco lo que le pasó a los aliados. Llegaron a la frontera alemana y al Rin, y ahí quedó, ¿no es cierto?, la carrera. Y van a tener que tomar un respiro para poder continuar con más fuerza. Un poco la culpa de esto la tiene Montgomery nuevamente. ¿Ya? No sé si tú has escuchado de la persona Market Garden, que fue herido en su ego por lo que no había resultado en Normandía. Trata de dar un golpe de audacia con un super desembarco paracaidista para conquistar Holanda, ¿no es cierto?, para tomar los puentes que cruzan Holanda, y reunió una gran fuerza para eso, y va a ser una operación que va a terminar en un desastre absoluto, con una gran pérdida de tiempo, material y vidas humanas, que fue responsabilidad neta de este general inglés.
Un paréntesis sobre, no sé si es pertinente acá o encaja dentro de este capítulo, lo que fue la contraofensiva o la última contraofensiva nazi en las Ardenas, profe.
Claro, eso va a ser un sinsentido de Hitler. Recordemos que los aliados se detienen, o sea, el ímpetu se detiene en el Rin para tomar un respiro y continuar con el avance directo hacia el territorio alemán. Y antes de que esto ocurra, ya estaba avanzando el invierno, y Hitler trata de dar un golpe de mano, saca lo más terrible que podría haber hecho, saca lo mejor, ¿no es cierto?, de las tropas del frente oriental, las traslada a occidente, y cree que dándole una grave derrota a los aliados, esto para estar dispuesto a entrar en razón y negociar con ellos. Una paz honrosa de alguna manera. Y lo que quiere hacer es una repetición de lo que fue el plan de las Ardenas de 1940, tomar por las Ardenas y aislar a una parte importante de las fuerzas aliadas que estaban justamente en Holanda, ¿ya? Y creo que en Bélgica, y llegar a Amberes aproximadamente. Y lo sorprende, lo logra porque el Chaef y las fuerzas anglosajonas piensan que los nazis están acabados, que Hitler no tiene más fuerza para poder reinventar una ofensiva, y por lo tanto ante esta confianza nadie esperaba que por ahí pudiera venir un ataque de esa magnitud. Pero este ataque estuvo condenado desde el principio, sobre todo porque no se tenían el combustible ni los recursos necesarios para hacerlo. Fue genial, como siempre, lo que emprendieron los alemanes, pero mostraron tecnología, etc. Los norteamericanos mostraron mucho coraje, las divisiones norteamericanas y estadounidenses, hay que reconocerlo, resistieron de muy buena manera. Y luego, cuando ya los norteamericanos logran reponerse del susto, en la cantidad de recursos se nota. Muchos de los tanques alemanes, King Tiger, la mejor tecnología alemana, tiene que quedar abandonada porque no hay cómo moverlo.
Sí, no, claro, al final uno piensa en eso, o sea, si se trata de lo bruto, lo fuerza, la táctica, claro, los alemanes bestias, pero claro, el punto es recurso, 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 y los alemanes no tienen y tu enemigo sí lo tiene, entonces esto fue un desgaste finalmente.
Imaginemos, claro, imaginemos lo que significó separación, sacando lo mejor ya del equipamiento militar alemán, sacándolo del frente oriental, donde se viene una ola, ¿no es cierto?, terrible, y tú sacas vehículos blindados para defenderte frente a masas de vehículos blindados, dejando a los soldados del frente oriental con lo que tienen puesto nomás. Entonces eso fue una decisión inconcebible.
No, sí.
Aceleró, yo, mi opinión, aceleró la derrota y la llegada de los rusos a Berlín. Ayudó a acelerar la derrota por el este, la operación de las Ardenas.
Entiendo, profe. Profe, lo último y con esto terminemos. Simple, o sea, y disculpe lo majadero de tantas películas, tanto que se ha escrito sobre el Normandía, etcétera, etcétera, cuando usted menciona que, pero ojo, que no se consiguió todo lo que se estaba buscando. Profe, aún así, en su opinión personal, el desembarco en Normandía, ¿por qué cree usted que a lo mejor para tantas personas que les gusta la historia, a lo mejor lo reconocen más o le dan más importancia o le atribuyen mayor importancia que, por ejemplo, lo que se vio en Stalingrado, Kursk, que por lo visto y por lo que aprendimos la semana pasada, a lo mejor merecería tener un lugar mucho más destacado y que a lo mejor se interesaran en hacer series de televisión o películas a grandes rasgos y no manosear tanto a Normandía? ¿Por qué a su juicio pasa esto?
Bueno, eso es un poco obvio. Es el imperialismo norteamericano, ¿sí? Parte de la Guerra Fría también. No sé, si hubieran ganado los alemanes, estaríamos llenos de películas no sé, de Rommel, etc. La industria cultural norteamericana, la industria cultural de Hollywood, que tuerce la historia para ser los protagonistas. Y el único momento protagónico, realmente protagónico, de los estadounidenses durante la guerra en Europa va a ser el desembarco de Normandía, el principal. Esa es la verdad. Es la industria de propaganda norteamericana, como la también la tienen los rusos. Los rusos, no tanto con la época de la Unión Soviética, pero hoy en día los rusos tienen para terminar, una máquina de propaganda de películas bélicas importantes.
No, claro, me imagino, en todo caso, uno si hablara con un ruso en este momento, uno diría, claro, la fuerza de la guerra, el pilar de la guerra en sí lo sostuvieron en este caso los soviéticos, los norteamericanos, los ingleses, ya fueron sanguijuelas, etcétera, etcétera.
O sea, tú has visto una película ridícula, muy mal históricamente, ofensiva incluso históricamente, que se llama Fury, de un tanque.
Ah, sí.
¿Ya?
Brad Pitt. Ya,
Claro,
del tanque,
con Brad
claro,
Pitt. O sea,
sí.
tal vez entretenida, pero en cuanto a historia, lo que estamos conversando, o sea, es una fantasía horrible y es como volver a los tiempos de las películas un poco naif de los años 50, más o menos. El héroe, el villano, etcétera, el
Claro,
rudo.
que las Wehrmacht eran prácticamente todas bestias, sedientas de sangre, me imagino, en donde no existía honor, no existían
Claro,
códigos, y los confunden con la SS, y piensan que los meten toda la misma juguera y piensan que todos los animales son nazis, son todos malos, y no es así,
un tanque
no,
Sherman que
no
le
es.
rebotan las balas, etcétera, etcétera,
Ah,
etcétera.
claro, y que el Tiger en el fondo era una chatarra.
Claro, no,
Y
no
no.
tiene mucho sentido. Es la industria cultural hollywoodense, eso hay que tenerlo muy claro. Y por eso yo recomiendo películas de guerra de otros países, alemanas, incluso rusas, que tienen muy buenas películas, antes que consumir películas de guerra de históricas norteamericanas.
hollywoodense, entiendo, profe. Profe, dejémosla hasta acá por hoy día. Conversamos harto sobre este frente. Yo creo que ya el próximo capítulo ya vamos a tener que estar entendiendo netamente lo que fue la batalla de Berlín, así que no sé si usted está de acuerdo,
sí, profe. Sí, claro, llegamos al final.
Sí,
llegamos
ya,
al final.
Ya llegó la batalla de Berlín, ya entendemos que, bueno, el final al menos para Alemania, porque la guerra después sigue.
O sea, la guerra sigue. Vamos a esperar a que él tire la bomba atómica, nada más.
Sí, claro, es como lo medular, pero en el fondo es para entender y que la gente sepa en el fondo que es claro, cae Alemania y que en el fondo es el protagonista, el antagonista, bueno, dependiendo del punto que uno o del bando en que uno esté, caída del nazismo, y posteriormente ya ver el final de la guerra con lo que usted bien dice en el fondo, profe, que lo medular aquí el final de la guerra ya tiene que ver netamente con el lanzamiento de la bomba atómica. Así que, profe, ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por su buena onda y buena gana, ¿ya? Y nada, pues, profe, palabras finales para nuestros auditores que escuchan permanentemente el programa.
No, un millón de gracias. Yo creo que hay hartas lecciones que aprender de la Segunda Guerra Mundial. Hay que reflexionar nomás en qué situación está nuestro mundo ahora. Un gran abrazo a todos los auditores.
Profe, agradecido a usted también por la presencia y la colaboración con el programa. Así que saludo a todos ustedes, señores auditores. Nos despedimos. Continúen en sus quehaceres. Y nada, éxito en sus vidas. Que tengan una linda semana, un buen día, lo que sea. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿ya? Un abrazo, cuídense. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego. To the other side. Bring on you to the other side.